Dale, anímate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en el Club de la Pluma, por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín para el mundo.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UFC Regional Punilla. Y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz.
Ser un gran día, plantéatelo así, aprovecharlo, lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Así que tomemos conciencia de lo que nos está pasando con este gobierno, que lamentablemente, soy sincero, y yo lo voté por el cambio, pero no creí que iba a hacer esto. Me dolía el impuesto a la ganancia, me dolía mucho, hoy me duele más que quedé sin laburo. ¿Gracias a quién? A Macri. Así que tomemos conciencia de lo que es este gobierno.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Caminamos y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón, nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina. Camina la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro. Toma ya nuestra voz. Nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros.
Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-297638. Facebook, el Club de la Pluma.
Tal vez estabas todavía distraído por esas cosas deportivas que obnubilan y no solamente distraen, sino que hacen perder noción de lo que realmente acontece e importa. Tal vez no lo escuchaste, ¿no? Te lo pongo por las dudas.
Compañeros y compañeras, hoy bien temprano fueron al domicilio del Carmen donde está viviendo Milagro, agentes policiales, especie de grupos especiales, junto con el juez Puyen Germano, y la secuestraron llevándosela al penal del Alto Comedero. Varias cuestiones, en principio obviamente no fuimos notificados ni la defensa ni ella, aparentemente a ella le dieron una resolución a la cual todavía no pudimos acceder porque la están revisando los médicos en el penal y los compañeros no la pueden ver hasta tanto termine esa revisación. Ustedes recordarán que se le dio la prisión domiciliaria, fue revocada el 29 de septiembre pasado, y fue recurrida por nosotros este lunes pasado. Y ayer a la noche, es decir, el viernes, la Cámara de Apelaciones nos concedió ese recurso ante la Cámara de Casación Provincial. En razón de esto, es importante que se entienda que Puyén Germán ya no puede, no tiene jurisdicción alguna sobre esta prisión domiciliaria como para hacer lo que hizo. Por eso hablamos de secuestro, porque es de una ilegalidad absoluta, recordándonos las épocas más oscuras de nuestro país.
Y te acordás que apenas detienen a Milagro Sala, sosteníamos desde este micrófono que se trataba de un secuestro, porque esto es una dictocracia, una dictadura disfrazada de democracia. Pero sucede que la derecha cipaya, corrupta y vende patria, cuenta con un importante número de adeptos a lo largo y ancho del país que avalan con su silencio o su manifiesta aprobación todo lo que está haciendo esta dictocracia en el país. Milagro Sala ha vuelto a ser secuestrada. Están institucionalizando el secuestro por parte del Estado, allí en el Estado Provincial de Jujuy, pero también lo están haciendo a nivel nacional. Y vos decís, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Recurrimos a la justicia? ¿Qué justicia? ¿Cuál? ¿Qué parte de la justicia, qué miembros integrantes del Poder Judicial, tanto nacional como provinciales, realmente tendrán la posibilidad de avanzar para que los derechos no sean avasallados como lo están siendo en estos tiempos? Yo me pregunto, ¿cuánto hay de responsabilidad en nosotros para que todo esto suceda? Cometimos innumerables errores durante 12 años, más allá de todos los logros y todas las cosas que se han alcanzado maravillosas, pero cometimos innumerables errores que ahora estamos pagando de manera muy onerosa. Fíjate vos que los medios de desinformación, los monopolios, hicieron su trabajito fino, o no tan fino, durante esos 12 años y más, y lo han profundizado ahora. Pero aparte vienen de larga data, ¿no? Estamos hablando de que todo esto tiene sus raíces en Mitre, fundamentalmente, como para detenernos en algún puntito de la historia. El sistema judicial, el más antidemocrático que hay en nuestro país, también ha venido desarrollando un desempeño sumamente cuestionable, salvo honrosísimas y escasas excepciones. Ahora, ¿por qué han tenido mayor fuerza y han podido avanzar mucho más, por ejemplo, un hermano como este desgraciado, o Bonadío, ¿sí? ¿Por qué han podido avanzar ellos y algunos otros que por ahí tuviesen un poquito más de dignidad, tanto jurídica como democrática, dignidad nacional y dignidad personal? ¿Por qué no pudieron avanzar para que los derechos no fuesen avasallados como lo están siendo? Digo yo, ¿qué pasa? En esa puja de poder, claro, debe haber de todo, amenazas y muchas bajezas por ahí, ¿no? yo me pregunto muchas de estas cosas. Esto que está sucediendo, que ha sucedido con Milagro Sala, que viene sucediendo con Milagro Sala, no es accidental. No es un hecho que esté encuadrado dentro de los parámetros judiciales y la... No, nada de eso tiene que ver. Acá están jugando a ver cuánto más te pueden doblegar y hasta qué parte del piso arrastran tu cuerpo. A ver si te la venís aguantando y si te vas a aguantar más. Y algunos dicen, che, mirá, nos están provocando, guardemos la calma porque nos están provocando. Claro, en parte por ahí hay algo de razón en eso, de no responder como supuestamente pretende la derecha cipaya. Pero la inacción no nos lleva a ningún sitio, porque ellos siguen, continúan, avanzan de manera terrorífica contra los derechos de todas y todas en nuestro país. Es lo que viene haciendo la derecha a lo largo y ancho del continente latinoamericano. ¿Sí? Sabemos que no es nuevo. Pero si sabemos que no es nuevo, bueno, busquemos algo para torcerles el brazo. ¿Vos pensás que a partir del 22 de octubre, fraude mediante, puede llegar a cambiar algo para mejor? Me olvidaba de un detalle, ¿no? Todavía no le tocaron las cuentas a aquellos que tienen ahorros, como hicieron en el 2001. Estos tipos son muy vivos, son muy inteligentes. Vuelvo a decir que cuando asumió, yo me equivoqué, suponiendo, como hacían muchos, que eran unos imbéciles. No son ningunos imbéciles, no son improvisados, son gente que la tiene muy clara, tienen un manual muy bien escrito que llevan adelante a pie juntilla sin ningún tipo de error, porque saben qué es lo que quieren hacer y en qué tiempo lo tienen que lograr. ¿O vos te pensás que los acuerdos que han firmado con el negro que estuvo en la Casa Blanca, con Mr. Obama, y los acuerdos que han firmado con el Comando Sur de los Estados Unidos y la Embajada de los Estados Unidos, y los acuerdos que han firmado con el asesino genocida Netanyahu, el primer ministro israelí, vos te pensás que los acuerdos que firmaron fueron para vender caramelos? Son para destruir todos los derechos y garantías de los argentinos. Son para someternos a un laboratorio terrorífico del cual, si no actuamos a tiempo, no creo que nos podamos salvar. No creo que nos podamos salvar. Y lo último en esta apertura tardía, que muchos están saludando, festejando, conmemorando. A mí hay una sensación que me embarga desde hace muchas horas. Y es esto que en el imaginario, cuando uno trata de barajar una idea, trata de canalizar algún sentimiento e intenta compartirlo para cerrar esto. Quería, no sé si lo podemos compartir muchas y muchos, pero con mucho dolor, con mucha angustia, con vergüenza y con muchísima bronca, si tendría que saludar a mi vieja, le estaría diciendo, perdóname vieja, yo todavía no lo puedo encontrar a mi hermano Santiago Maldonado, por lo que no te puedo decir tampoco que tenga feliz día.
Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se deciden a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios mediáticos de desinformación, a los cuales le presentamos batalla y le seguimos preguntando dónde está Santiago Maldonado y cuándo carajo van a liberar a Milagros Sala, los secuestradores. Le estamos diciendo buenos días. Le decimos buenos días a la profesora Gabriela Fernández con un poco más de amabilidad y felicidad.
Bueno, estamos aquí de regreso otra vez en la trinchera comunicacional. La verdad que el Día de la Madre pega fuerte. Uno hemos acabo de perder a la mía hace muy poquito tiempo, como todos ya saben. Acabo de pelear toda esa historia y estoy peleándola todavía con todo lo que nos enfrenta, estar al lado de una madre moribunda, estar al lado de una hija que comparte eso con nosotros. Así que bueno, estamos un poquito ahí, conmovidos. Pero bueno, no importa. Nosotros vamos a seguir peleando, porque también nos acordamos de que Milagros Sala es madre y que ayer fue nuevamente puesta en prisión. Y también nos acordamos de la mamá de Santiago, que debe estar festejando, ¿será? El Día de la Madre. Sí, tiene otros hijos, pero Santiago no está. ¿Cuánto se debe sentir esa ausencia?
Decía... Usted decía, perdí. Yo quiero recordarle lo que decía Facundo Cabral, ¿no? Que Facundo Cabral transmitía lo que le había enseñado su madre. Vos no perdiste nada. Porque vos nunca tuviste nada, ni siquiera son tuyos los zapatos que tenés puestos. O la picha que tenés puesta. No es tuyo. Nada de esto te pertenece, así que no perdiste un carajo, no te lamentes, ¿no? O sea, parte de las enseñanzas que nos daba Facundo Cabral. Nayib Vilop nos manda un saludito, dice: presente, soy el pueblo venezolano ejerciendo su derecho democrático al voto libre y voluntario en una dictadura donde inclusive los partidos de la derecha fascista como Voluntad Popular, Primero Justicia, que incendiaron, quemaron instituciones y personas y lincharon a gente del pueblo, salen a llamar a sus adeptos a votar. Mira vos, en una dictadura salen a llamar a estos de la derecha que vayan a votar. Votar por la derecha fascista implica darle carta blanca al imperio de control de territorio, penetración en este para invadir y violentar la soberanía, claro. Pedazo de dictadura, ¿no? Maduro, los de la derecha son los que asesinan, secuestran, torturan y bueno, en un hecho democrático, como vienen demostrando desde los inicios de la revolución bolivariana, ¿no?, con el comandante Chávez, vienen demostrando fehacientemente lo que es un hecho democrático. Y bueno, estos tipos ni siquiera han podido, ¿viste? Y lo único que necesitan es la invasión del gendarme del nazisionismo, ¿no?, que tenemos acá. Le mandamos un fuerte abrazo a los compañeros de Radio Michoacán Canto Libre, que en la octava región de Chile nos están retransmitiendo en vivo y en directo, lo mismo que al compañero Luis Alberto Aubrit, que nos retransmiten en Radio Comunitaria Encuentro 95.7 en la ciudad de Córdoba. Fuerte abrazo, grande. Gracias, compañeros y compañeros, por estar acompañándonos y permitirnos llegar a otros lugares donde a veces se hace un tanto más complicado llegar con nuestros mensajes, y no solamente los nuestros, que decimos nosotros, Gaby y yo, sino nuestros columnistas, nuestras compañeras y compañeros. Hoy de columnistas vamos a estar un tanto escasos, ¿sí? Carlitos Alberto Maciocchi, por ejemplo, fue abuelo. Mil felicitaciones para Carlitos Maciocchi. Fue abuelo. ¿Hace cuánto fue padre? Hace dos años y pico.
Tres, me parece.
Bueno, y ahora fue abuelo, ¿viste? Así que las tiene todas juntas.
Y ahora vamos a juntar al nietito con la hijita y vamos a tener ahí una tía precoz. Claro. Cuidando sobrinito pequeño, va a ser muy lindo. Esperemos que Carlitos y su familia lo puedan disfrutar. Un abrazo para Anto. Y a ver, ¿tenemos el nombre del nieto de Carlitos? No. Lo vamos a tener que conseguir, ya se lo vamos a preguntar.
Bien. También
Ayer se comunicó conmigo Alina Duarte, que iba a mandar audio. Estaba varada en el aeropuerto de Moscú. Realmente no entendía nada. Yo no les puedo, les puedo asegurar que mi asombro ya no tiene límites. Así que Alina tampoco va a estar presente. Y el doctor Néstor García Iturbe me escribió un correo comentando que hay dificultades para poder elaborar los audios que nos enviaba cada semana. En síntesis, se le rompió la computadora. Y saben cómo están las cosas allí en Cuba, no son tan fáciles como por ahí pueden ser aquí. Era una computadora un tanto viejita, el programa que tenía para grabación se le rompió, dicen que no se la pueden reinstalar y las máquinas que tenía no pueden, no soportan otros programas, así que bueno, estaba viendo García Iturbe a ver cómo podía zanjar eso y retornar al aire con nosotros en algún momento. Esperemos que podamos lograrlo y poder tenerlo nuevamente aquí en el Club de la Pluma. Así que fueron varias ausencias. La doctora Josefina Piana, ausente con aviso, porque se va a festejar el Día de la Madre con su madre, qué sé yo, anda por ahí. Y bueno, en fin, varias ausencias del día de hoy, pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace. No vamos a arreglar bien, No vamos a arreglar bien. Vamos nosotros a iniciar el bloque internacional, si les parece, el profesor Gabriel Fernández. Arrancamos con la columna que nos envía semanalmente nuestro querido amigo y compañero, el profesor Fernando Lizama Abado, desde México.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
Se derrumba el peso, la moneda mexicana se depreció, desploman reservas internacionales. Recorta el Fondo Monetario Internacional el crecimiento del país. México fuera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Perfiles para la contienda del 2018. Buenos días, hermano Norberto. El peso está en su peor momento. Se deprecia la moneda mexicana a 0.53%, es decir, 10 centavos a 18.67 por dólar en operaciones de mayoreo. Mientras las reservas internacionales de México descendieron en 159 millones de dólares a 172.873 millones de dólares, se mantiene en su menor nivel no visto. El Banco de México, según los expertos, que la variación se debió a la compra de 65 millones de dólares del gobierno federal al banco, así como la reducción de 94 millones de dólares debido al cambio de evaluación de los activos internacionales. En este año, las reservas internacionales muestran una baja de 3.669 millones de dólares. El Banco Central realizó operaciones de mercado abierto con las instituciones bancarias para compensar una contracción neta de liquidez por 4.953 millones de pesos, significando, hermano Norberto, una disminución de 58.999 millones de pesos en este año de 2017. El Fondo Monetario Internacional, FMI, recortó su estimado de crecimiento para la economía mexicana del 2018 al pasar de 2 puntos a 1.9%. La nueva estimación, hermano Norberto, está por debajo de la meta puntual, que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En los criterios generales de política económica para el 2018, en su informe de inflación, se espera un crecimiento de 2.5% para el próximo año. Para enterrar de plano, hermano Norberto, la política económica de Peña Nieto, el gobierno de Donald Trump plantea acabar con el acuerdo comercial y Estados Unidos y Canadá pretende eliminar a México del acuerdo. Hay una incertidumbre respecto al futuro del acuerdo. Aumentan las tensiones. La cláusula de caducidad no es buen vista entre México y Canadá. Lo más probable, hermano Roberto, si México estuviera fuera del acuerdo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se instrumentarían medidas arancelarias y mercados sustitutos, según el propio secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Por si esto fuera poco, en materia económica y fiscal y laboral, que costaría 18,000 millones de pesos mantener el estímulo fiscal otorgado a los empresarios gasolineros mexicanos. La contienda para el 2018 ha tenido transformaciones. Primero Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena. Margarita Zavala, al renunciar al PAN, Partido Acción Nacional, la visualizamos como candidata independiente. Luis Videgaray, José Antonio Meade, Miguel Ángel Osorio Chong, del Partido Revolucionario Institucional, Ricardo Anaya, Rafael Moreno Valle, del Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Mancera, por el PRD. Son los que se mencionan en las diferentes fuerzas y partidos políticos. Pareciera, hermano Norberto, que estamos en campaña, pero esta se inicia formalmente el 14 de diciembre. Después del 11 de febrero viene un periodo de silencio electoral, y no es a partir del 30 de marzo y el 27 de junio que será el tiempo de campaña, es decir, la lista de los candidatos a puestos de elección popular no saldrá hasta el mes de febrero. El primero de julio de 2018 serán las elecciones en México. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizano Dado desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
El neoliberalismo se postula a sí mismo como un método imperfecto de vivir, pero con una salvedad, que a pesar de sus defectos y con todos sus problemas, es el único sistema que puede hacer funcionar la sociedad. Por favor, que consten actas, que hay dos cosas inexactas en esa nueva teoría. Dos mentiras hay en esa afirmación. Una es su señoría, que la sociedad funcione, y la otra usted perdone si al decirlo se me pianta un Pokémon. Pero el neoliberalismo ni siquiera es eufemismo, sino que es directamente el más práctico sinónimo que hay de la muerte, y quien lo cuente como método de vida, puede que hable por Florida, pero no por Argentina o Uruguay. El neoliberalismo, desde su mismo bautismo, o en el útero prestado del capitalismo que lo reparió, ya venía vacunado contra el hombre no rentable, que si no era tan amable, de Morense solo él siempre lo ayudó. Nuevo y último retorno. una nota y establece su ritual de adoración con un nuevo calendario que en vez de los santos tiene las fechas del vencimiento estipuladas en las cartas de intención que no explican la intención de lo que dicen, porque al igual que los del otro son oscuros los designios del nuevo señor. Este culto que se expande como un gigantesco glande, en lugar de fecundar esteriliza todo lo que alrededor eso tenga la importancia, algo que no dé ganancia, y hasta los más afectados por las consecuencias de la enfermedad se acostumbran a luchar por el triunfo de los que triunfan sobre ellos, convirtiéndolos en terminales de un sistema que es el que se expresa cuando hablan convencidos de tener ideas propias y las tienen porque alguien se las vendió. El neoliberalismo se libera a sí mismo de las trabas que le ponen los estados que una vez estatuyó, y las nuevas condiciones se estatuyen, estatismos no estatales son quitimos como el de la estatua de la libertad. El neoliberalismo se contempla a sí mismo como aquel de la leyenda que se ahogó en el agua que lo reflejó, pero hay una componenda, la división del trabajo da que no se hunda el majo sino cualquier otro que ni figuró. De este modo se expresaba un fiscal que presentaba en un juzgado los cargos contra la patota neoliberal, pero el juez que estaba a cargo dio todo por anulado, dijo que estaba implicado en el caso de este mismo señor fiscal, porque acababa el Estado de quedar privatizado y él solo era otro cesante, y si algo tenía para reclamar que llamara en adelante y en un tono más paciente al servicio de atención al cliente, bien dispuesto a guardar en línea hasta que la primera ave de rapiña disponible con suerte lo fuera a escuchar.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos en el bloque internacional. No nos vamos desde México porque ahora viene el turno de Enrique Sandoval, Violencia Crítica, en el Club de la Pluma.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Violencia Crítica. Análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia Crítica.
Hola a todos los escuchas del Club de la Pluma. El día de hoy vamos a hacer algo nuevo en esta columna. Por lo regular dedicamos nuestras palabras a hacer reflexiones de tipo política, a dar información acerca de las coyunturas que estamos viviendo acá, principalmente en el centro de México, en la ciudad. Hablamos de los feminicidios, de la pobreza, del neoliberalismo, de la corrupción, pero apenas hace unos días, ni siquiera se ha cumplido un mes todavía, uno sucede acá en México, algo que ya habíamos comentado hace unas semanas, son dos terremotos, uno el 19 de septiembre y otro una semana antes en México, y el saldo de los dos terremotos, lo fundamental, además de las muertes, acá en la ciudad creo que hubo unos 330 muertos, en Oaxaca una semana antes también hubo gente que lamentablemente pierde la vida, y en Oaxaca unos 2.5 millones de damnificados. Acá en la Ciudad de México hay más o menos unos básicamente más de 50 mil inmuebles totalmente inhabitables, gente que se queda sin casa, sin trabajo, no llega la ayuda del gobierno. Hay muchas cosas políticas que comentar de ahí, pero el día de hoy vamos a hacer algo nuevo porque vamos a dar voz a un poema que surge tres días después del terremoto del 19 de septiembre, un poeta, un gran intelectual mexicano, el que hace este poema, el poema se llama El Puño en Alto, Es un poema muy emotivo y, digamos, surge en un momento muy singular porque todavía estamos conmocionados de esta tragedia, no sabemos qué hacer, estamos confundidos los mexicanos de alguna manera. Estamos en estado de shock, pero es un shock que no nos inmoviliza, sino que al contrario nos lleva a movilizarnos, a solidarizarnos, a salir a las calles, a ayudar, a denunciar al gobierno, a las inmobiliarias. Hay mucha información en redes sociales de esto, lo vamos a comentar en nuestras columnas, pero este poeta, digamos, hace un escrito, este escrito literario que vamos a leer a continuación, 3 días después, y tiene un eco bastante importante en las redes sociales, en la gente lo escucha, la gente lo lee, y en realidad es una, yo diría que es una crónica bastante sensible de lo que vivimos los mexicanos hace unos días, todavía lo estamos viviendo, insisto. Y bueno, este poeta, Juan Villoro, a pesar de que a veces es un poco centro, no se define tan a la izquierda, no es anticapitalista, pues creo que es un intelectual orgánico de bastante gente pobre, algunas luchas, incluso está cerca de los movimientos progresistas acá en México, de las posiciones políticas un poco de centro izquierda, y al final el título de su poema, El puño en alto, él piensa que el puño en alto es significa solidaridad, significa escuchar al otro, callarnos para escuchar al otro, escuchar sus necesidades. Y esto pues tiene la resonancia que nosotros los mexicanos ya sabemos, los que estuvimos ahí en los rescates. El puño en alto significa guardar silencio para saber o para oír si hay personas vivas dentro de los inmuebles que cayeron. Dice Luis Bollero que el puño en alto es solidaridad. Nosotros creemos que no es así. Nosotros creemos que más bien el puño en alto es un símbolo de poder, un símbolo de autoorganización, de expresión de una voluntad colectiva que tiene muy en cuenta el hartazgo social, tiene muy en cuenta la ilegitimidad de su propio gobierno. Entonces, no solamente solidaridad, es una manifestación de autogobierno, de que el Estado neoliberal es una cosa innecesaria para que la propia vida social pueda reproducirse de una manera adecuada y conforme a nuestras necesidades. En fin, yo creo que siempre un poema puede independizarse del significado que le da el propio autor o el propio poeta, es lo que estamos intentando decir, pero eso es nuestra opinión. Lo fundamental es más bien que escuchemos el poema. Obviamente no soy un gran orador, pero el poema lo pueden encontrar en redes sociales, nada más le ponen así El puño en alto y Luis Villoro y pues ya sale el poema. Pero bueno, voy a intentar leerlo de una manera adecuada. El puño en alto. Eres del lugar donde recoges la basura, donde dos rayos caen en el mismo sitio. Porque viste el primero, esperas el segundo. Y aquí sigues, donde la tierra se abre y la gente se junta. Otra vez llegaste tarde, estás vivo por impuntual, por no asistir a la cita que a las 13:14 te había dado la muerte, 32 años después de la otra cita a la que tampoco llegaste a tiempo. Eres la víctima omitida, el edificio se cimbró y no viste pasar la vida ante tus ojos, como sucede en las películas. Te dolió una parte del cuerpo que no sabías que existía, la piel de la memoria, que no traía escenas de tu vida, sino del animal que oye crujir a la materia. También el agua recordó lo que fue cuando era dueña de este sitio. Tembló en los ríos, tembló en las casas que inventamos en los ríos. Recogiste los libros de otro tiempo, el que fuiste hace mucho ante esas páginas. Llovió sobre mojado después de las fiestas de la patria, más cercanas al jolgorio que a la grandeza. Queda cubo para los héroes en septiembre. Tienes miedo. Tienes el valor de tener miedo. No sabes qué hacer, pero haces algo. No fundaste la ciudad ni la defendiste de invasores. Eres, si acaso, un pordiosero de la historia, el que recoge desperdicios después de la tragedia, el que acomoda ladrillos, junta piedras, encuentra un peine dos zapatos que no hacen juego, una cartera con fotografías. El que ordena partes sueltas, trozos de trozos, restos, solo restos, lo que cabe en las manos. El que no tiene guantes, el que reparte agua, el que regala sus medicinas porque ya se curó de espanto, el que vio la luna y soñó cosas raras, pero no supo interpretarlas, el que oyó maullar a su gato media hora antes y solo lo entendió con la primera sacudida, cuando el agua salía del excusado, el que rezó en una lengua extraña porque olvidó cómo se reza, el que recordó quién estaba en qué lugar, el que fue por sus hijos a la escuela, el que pensó en los que tenían hijos en la escuela, el que se quedó sin pila, el que salió a la calle a ofrecer su celular, el que entró a robar a un comercio abandonado y se arrepintió en un centro de acopio, el que supo que salía sobrando, el que estuvo despierto para que los demás durmieran, el que es de aquí, el que acaba de llegar y ya es de aquí, el que dice ciudad por decir tú y yo, y Pedro, y Marta, y Francisco, y Guadalupe. El que lleva dos días sin luz ni agua. El que todavía respira. El que levantó un puño para pedir silencio. Los que le hicieron caso. Los que levantaron el puño. Los que levantaron el puño para escuchar si alguien vivía. Los que levantaron el puño para escuchar si alguien vivía y oyeron un murmullo. Los que no dejan de escuchar. Bueno, ese es el poema de Luis Villoro. Ojalá puedan leerlo en redes sociales. Me parece que representa de manera exacta, diría yo, lo que estamos viviendo los mexicanos actualmente, esa desesperación, ese nerviosismo, esa pasma o ese estado de shock que nos lleva a actuar, esa incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro con estas víctimas, con la ciudad, ese miedo que vivimos todos los días los mexicanos, no tanto por las catástrofes naturales, sino ese miedo que vivimos por eso que se llama neoliberalismo, que implica una avanzada bastante intensa, bastante profunda, bastante increíble, y que llega hasta lo más profundo de nuestra propia psique, podríamos decir, de nuestra propia subjetividad. Entonces, pues yo creo que el poema en realidad decía Nietzsche, recuerdo que lo leí en la carrera una vez en una clase de filosofía del lenguaje. Tiene un libro de... se llama Escrito sobre Retórica, muy bonito el libro. Tiene una parte ahí Nietzsche que compara, digamos, la filosofía con la poesía. Él dice, bueno, la filosofía nos habla de conceptos, pero todos esos conceptos nos producen a nosotros en la imaginación, pues una imagen, ¿no?, de lo que, más o menos de lo que están hablando los conceptos. Y dice, en cambio, acerca de la poesía, dice, la poesía es más bien, la poesía habla de imágenes, de cosas que podemos imaginar, de cosas sensibles, pero al final esas imágenes nos llevan al concepto, muchas veces a conceptos exactos. Entonces yo creo que este poema dice más a veces que, o sea, nos dice más cosas que toda la información o todos los balances políticos que podríamos hacer. Por eso es que creo que es fundamental para cualquier revolución anticapitalista, para cualquier movimiento progresista, para cualquier forma alternativa de producción de una comunidad verdaderamente orientada a un sentido libertario, se necesita la literatura, el juego, la propia poesía para expresar estas cosas, para comunicarnos. Y bueno, yo hasta aquí dejaría la columna del Club de la Pluma. En dos semanas vamos a hacer, la columna de violencia crítica. En dos semanas vamos a hacer otra columna acerca del sismo. Vamos a dar un balance político más o menos de cuáles son las inmobiliarias que están aquí presentes en pues en este conflicto social. Vamos a hablar de actores políticos y vamos a hablar de, digamos, también del espacio social, que es un tema muy importante que, digamos, ha tratado un tanto la geografía crítica, y creo que ahora tenemos que utilizar esas herramientas para pues para fundamentar que esto no solamente es una catástrofe de tipo geográfica, ambiental, o una catástrofe de tipo natural, ¿no? En realidad es una la ciudad está cimentada sobre corrupción, eso es lo que sucede. Entonces lo que se cae son esos cimientos de corrupción, justamente, y quienes pagan son las personas. Entonces eso lo vamos a hacer en 2 semanas. Por lo pronto yo les mando un gran saludo, un gran abrazo, y ojalá puedan leer este poema. Que estén muy bien, les mando un gran saludo a todo el equipo de Club de la Pluma. Hasta luego.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Mi alma fue lo que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Yeah.
No pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri.
Hoy date cuenta, ¿no?, que al tener pocos columnistas nos damos el placer enorme de poder disfrutar música maravillosa como la que venimos disfrutando, ¿sí? Continuamos en el bloque internacional y ahora le toca el turno a nuestro querido amigo y compañero Bruno Lima Rocha, militante de los grandes que hay, ¿eh?, allí en Brasil, comunicador social y docente, pero aparte de eso se la juega cada vez que pone en palabras sus pensamientos.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde Brasil, análisis político-social. En el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha.
Hoy es el 13 de octubre de 2017. Quien habla acá es Bruno Lima Rocha, del sur de Brasil, para emisoras de Latinoamérica y o hispanohablantes. El tema de hoy sería un comentario que viene de la decisión de la Suprema Corte de Brasil, llamada STF, que en función de no agregar más riesgo a una crisis institucional entre el Congreso y la Suprema Corte, y específicamente entre el Senado y la Suprema Corte, toma una decisión con sus 11 jueces, 11 ministros jueces, por 6-5, o sea, una decisión que venía empatada, y hubo desempate a través de la presidenta de la Corte, Carmen Lúcia, la ministra Carmen Lúcia, diciendo que el único poder que puede alejar de su función a un legislador es el poder legislativo. O sea, para alejar el senador Aécio Neves, que sería la excepcionalidad de la vez, el senador ese que concurrió, que ha concurrido en 2014 a presidente y por poco no gana Dilma, después hubo el golpe de Estado en Brasil, un golpe con un apodo, con sobrenombre de impeachment. A eso fue flagrado con 2 millones de reales de un emisario suyo, y 2 millones de reales serían más o menos el $800,000 vivos en 4 valijas. Y aún así no fue alejado como si fuera un flagrante, porque no hubo flagrante en este momento, fue una investigación federal. Y entonces, ¿qué pasó? El Senado no quiso anticipar la decisión de alejar a Aécio, y hubo una medida cautelar preventiva de no salir de casa por la noche, fue una gran broma de Brasil, la Suprema Corte, y la consecuencia en la sección siguiente del Senado, los senadores en su mayoría decidido que no se iba a tomar posesión y tiraron la pelota para la Suprema Corte. Ahora sí, ahora el Senado hace lo que se da las ganas, haga lo que consiga la mayoría o con los votos que consiga, entre comillas, comprar por beneficios, benesses, enmiendas y parte del presupuesto nacional de sus senadores, pero aleja o no aleja a Aécio, caso o no caso su mandato a Aécio. Lo mismo no ocurrió cuando el entonces senador Deusilio de Amaral, un tipo del PT que era de la base del Dima, pero no era de izquierda, que les instaló, era un oligarca convertido al PT por intereses particulares, no pasó lo mismo con él, fue alejado de pronto, fue preso en Cana, le pusieron en Naca del Sirio, y ahí se hizo la broma en Brasil, que cuando uno se mata es suicidio, cuando uno mata es homicidio, pero cuando se derrumba un gobierno se llama del Sirio. Y no pasó del sitio en la Suprema Corte ahora. Lo que la Suprema Corte hizo fue tirar la pelota otra vez más al Senado para alejar o no a su par a Aécio Neves. ¿Fue lo mejor? ¿Fue lo más prudente? ¿Fue justo? Seguramente que no. Y esto puso un freno a los militares, o por lo menos a los tres militares muy zarpados del alto comando, de cuatro estrellas, 3 en 14, ¿verdad? Pero 3 en 14 ya es mucho. Que están diciendo pavada y diciendo que hay que tener intervención para la armonía de los poderes, tampoco. O sea, la Suprema Corte, al tirar su rol, su protagonismo, aumentó el problema en Brasil. Esto acá fue Bruno, con el placar y con el análisis de la mega crisis política brasileña.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Mienten juntos, no nos
digo, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Continuamos aquí en el Club de la Pluma. Cada tanto la Argentina parece caer presa de algún canto de sirenas neoliberal que seduce a parte de la población hasta convencerla de que la manera más rápida de avanzar es navegar directamente contra las rocas. Motivados por la novedad y el cambio, siempre hay algunos que deciden innovar con viejos errores. Esto es parte de lo que dice, lo que anticipa, lo que será el libro Bitácora del Naufragio en la Tormenta Neoliberal, de Hugo Omar Cebeme. Hugo Omar Cebeme, que es doctor en Derecho, abogado y profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, docente de Ética de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, el próximo jueves 19 de octubre va a estar presentándolo a las 18:30 horas allí en calle 9 de julio 482 en Café del Alba. Va a presentar su libro y lo hemos convocado para que nos cuente primero, hablar sobre él, sobre Hugo Cebeme, quién es Hugo Cebeme y de qué trata Bitácora del Naufragio. Muy buenos días, Hugo, te escucho con mucho ruido de fondo, ¿eh? ¿Hola? No, no escucho nada, no me escucha bien. ¿Hola? ¿Me escuchás, Hugo? No, hay muchísimo ruido de fondo, muy sucio. Te pido por favor que vuelvas a llamarlo, que cortes y vuelvas a llamarlo. Vamos a intentar recuperar la comunicación porque no se escuchaba absolutamente nada, aparte de un ruido tremendo, tremendo. Por ahí capaz que se desconectó el teléfono. Bien, nos llamó la atención el título del libro, Bitácora del Naufragio, en la Tormenta Neoliberal. Yo cuando leí el título digo, bueno, quiero leer este libro, ¿no? Porque realmente me parece que puede llegar a ser sumamente interesante el análisis que se haga en relación a lo que estamos atravesando. Y cuando están estas palabras con las que anticipamos la publicación, me estaba dando una cierta idea, aunque más que tormenta yo creo que estamos camino de un tornado tremendo. A ver si nos escuchamos, Hugo Cebeme, buenos días. ¿Me escuchás?
Hola, Roberto, entendía. Perdón, se cortó la comunicación.
No hay ningún problema, no. Yo sentía mucho ruido de fondo. Ahora también hay un poquito de ruido de fondo, pero bueno, vamos a ver si podemos hacer la entrevista. ¿Vos podés alejarte del lugar?
Sí, a ver, me voy. A ver si puedo ir a otro lado, que esté más tranquilo.
A ver, ahora, ahí parece que ahora se
puede... ¿Ahora está mejor ahora?
Pero sí, mucho mejor ahí, mucho mejor.
Bueno.
Ahí está, perfecto. Bien, Hugo Cebeme, un gusto tenerte con nosotros en nuestro programa. Y bueno, queremos anticipar esta presentación que vas a hacer el 19 de octubre allí en Café del Alba, en la ciudad de Córdoba, a las 18:30 horas el próximo 19 de octubre. Con relación a tu libro, Bitácora del Naufragio en la Tormenta Neoliberal. Contanos, ¿de qué trata este libro?
Sí, bueno, el libro es la terminación de un proceso que comenzó luego de la primera vuelta electoral, donde finalmente salió elegido Mauricio Macri como presidente. Si recuerda, en ese momento hubo mucha gente que autoconvocada que salió a hacer campaña en contra de la elección del presidente Macri, por lo que, bueno, sospechábamos que iba a hacer, que iba a implementar políticas de ajuste y de corte neoliberal. Bueno, yo participé de esa convocatoria y también comencé a escribir artículos sobre, al final del día me sentaba en mi computadora y escribía algunos artículos de reflexión sobre lo que me había pasado. Eso continuó durante todo este tiempo, ¿no?, escribiendo sobre la actualidad política, y al final me di cuenta que había algo así como una bitácora, ¿no?, que era día por día, algo había sucedido, algo se había reflexionado, y entonces dije, bueno, lo que tengo aquí es como la bitácora del último naufragio neoliberal en el que está inmersa Argentina. y por eso decidí publicarlo, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué podés destacar puntualmente del libro para transmitirle a nuestra audiencia y bueno, e invitarlos no solamente a ir los que puedan a la presentación, sino también a adquirir el libro?
Sí, a mí lo que me ha impresionado es, de este último periodo neoliberal que hemos iniciado, es la falta de memoria, ¿no?, de nuestra ciudadanía.
Uh-huh.
Porque hay políticas casi calcadas, ¿no?, discursos casi calcados de las otras experiencias neoliberales que tuvo Argentina.
Sí.
Y me parece que cuando uno lo lee, ¿no?, lee esto y lee los paralelos que hay con el pasado, tal vez eso pueda hacer reflexionar a personas que han perdido la memoria, ¿no? Para mí la primera experiencia neoliberal me alcanzó siendo muy pequeño, tenía 8 años.
Uh-huh.
Pero sin embargo recuerdo lo que sucedía allí. Me sorprende que personas que eran más grandes en ese momento, que tenían más conciencia que yo en ese momento, no puedan ver hoy las semejanzas e imaginen que el final va a ser distinto.
Uh-huh. Y vos solamente argumentás considerás que es falta de memoria, o hay una decisión también de parte de la ciudadanía de mirar para otro lado y sin importarle el perjuicio para mucha gente.
Sí, pero creo que es eso en parte de la ciudadanía, pero aún siendo así creo que es lo mismo que pasaba en los años 70.
Uh-huh.
¿No? Que fue nuestra primera experiencia neoliberal.
Sí.
Donde efectivamente había gente que había hacía militancia de una creencia irracional, ¿no? Lo que estaba sucediendo era evidente, la destrucción del aparato productivo era evidente, y sin embargo había gente que seguía teniendo esta esperanza de que actuar de modo incorrecto iba a producir resultados correctos.
Uh-huh.
Que es algo que me sorprende que sigue sucediendo hoy.
Claro, claro, claro. Hugo, te distraigo un segundo de la centralidad del diálogo que era en la presentación del libro. Vos sos docente en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Cátedra de Ética de Derecho, ¿sí?
Sí, así es.
Bien. ¿Cómo ves, desde tu perspectiva como docente y como profesional del derecho, en relación a la ética, el desempeño de jueces a lo largo y ancho del país que están provocando avasallamientos contra los derechos de la ciudadanía?
Bueno, el caso más patente de esto es el juez que está encargado de la causa de Milagros Salas.
Uh-huh.
No, ahí tenemos un juez actuando lícitamente de manera ilegal. ¿Cómo lo veo eso? Creo que que debería hacer reflexionar a las facultades de Derecho acerca de los profesionales que estamos formando.
Sí.
No, creo que lo que formamos son técnicos, gente que sabe normas.
Claro.
Pero nos hemos despreocupado durante mucho tiempo de formar el carácter de nuestros abogados.
Claro.
¿No? De formarlos en virtudes. Entonces lo que obtenemos es esto, una persona que, según para dónde sopla el viento, puede acomodar lo que sabe. Y los abogados, que deberíamos ser la primera barrera para que no se vulneren los derechos individuales, nos transformamos en la primera arma para vulnerarlos, ¿no? Uh-huh. Así que sí, esto es realmente preocupante.
Uh-huh. Bien, ¿tenés algún otro libro publicado anteriormente? Pues desconozco si has tenido publicaciones anteriores.
Sí, este es el primer libro de divulgación que uh-huh. publico.
Uh-huh.
Pero como soy investigador del CONICET, estoy dedicado a esto, ¿no? A escribir, a publicar. Antes he publicado un libro que se llama Neutralidad y Justicia.
Sí.
Que es sobre la teoría de un filósofo político llamado John Rawls. Y luego el segundo libro son Las fronteras de la justicia distributiva, que es sobre pobreza internacional.
Ay,
bien, y en prensa hay otro libro que se llama El puro cristianismo, que es una reflexión acerca de la relevancia política de la fe cristiana, en realidad acerca de la irrelevancia política, ¿no? Es un intento de purificar el cristianismo de la utilización que se ha hecho de él para fines políticos.
Claro, claro. Bueno, nosotros acá ya estamos alertas y atentos porque nos interesan esos temas.
Ya, qué bueno.
Sí, pero nos interesa muchísimo. Bien, con este primer libro así de divulgación masiva que intentaba hacer, estoy viendo una ilustración ahí de Andrés Cassiani que está hermosísima, ¿no? Y que refleja, creo que patente, la situación que estamos atravesando los argentinos, aunque muchos estén mirándolo por otro lado. ¿Cuáles son tus tus intenciones con este libro? ¿Transformar o colaborar en la transformación de un pensamiento, de una reflexión, invitar al debate para que podamos cambiar las realidades? ¿Qué pretendes con este libro?
Sí, yo creo que un déficit que hemos tenido los teóricos de la política, en ese ámbito estoy yo, soy un teórico de la política, ha sido no intentar incidir en el debate público. No, nos escribimos libros que solo leemos nosotros y vemos con un poco de desdén la política real. Claro. Y lo digo también en relación con mi anterior experiencia, ¿no? Hasta, como decía, hasta la primera vuelta electoral estaba un poco desentendido de la política, porque había pasado mucho tiempo en el exterior y había estado yendo y viniendo de Argentina. Y por algún motivo ese evento político me hizo meter en la discusión política real. Y creo que una función de los teóricos, de los intelectuales, de los que trabajamos de esto, es intentar mejorar el debate público. Y ese es el objetivo del libro, ¿no? Incentivar el debate público para que se dirija de una forma que hoy no se dirige, ¿no? Hoy el debate público es una mezcla de insultos, de lugares comunes. Uh-huh. Y el resultado de eso es el tipo de político que tenemos hoy gobernándonos.
Seguro. Esperemos, no sé, no te prometo nada, pero como el 19 de octubre es mi cumpleaños, no sé si voy a tener la oportunidad de ir allá a la presentación. Me gustaría mucho estar presente en esta ocasión para compartir contigo largar a la gente estas letras que supongo que deben ser sumamente interesantes. Pero me gustaría comprometerte para que en algún domingo que tengas disponibilidad, hacerte un llegue aquí hasta Cosquín, hasta la radio, para poder hablar más largo y tendido con relación, no solamente al libro, sino a todo eso que estuviste detallando de tu producción sí. Como investigador de CONICET.
Oh, con todo gusto. Una cosa sobre la presentación es que va a haber distintas presentaciones, ¿no? Como el libro está pensado como un libro de batalla política.
Sí.
Entonces haré haciendo otra presentación, será la primera semana de noviembre, otra será la segunda semana de noviembre, donde habré invitados también de lujo, ¿no? Estará Tatiana en una, Dante Leguizamón en otra, y si con todo gusto me acerco a Cosquín. Pero antes quería decirte algo sobre Andrés Casiani, que lo mencionaste por sí. La ilustración, que bueno, Andrés es uno de esos milagros que tiene Argentina, ¿no? Que gente que se une para trabajar sin ninguna búsqueda de beneficio, así que así surgió el libro. Andrés no lo conozco, Andrés, lo conozco solo por Facebook.
Mirá vos, y, qué maravilla.
Y se ofreció a hacer la ilustración y a hacer una ilustración por cada uno de los textos, casi 90 textos que tiene el libro. Qué así maravilla. Que sí, Argentina tiene eso, ¿no? Gente buena, muy preocupada por lo que pasa.
Claro. Gabriela, ¿vos querés preguntarle algo a Hugo?
No, yo quería ya ponerle fecha a este asunto, ¿se puede? ¿Vos? Buenos días, Hugo, mucho gusto.
Hola.
Estuvimos recién hablando por teléfono, pero fuera del aire.
Sí.
Yo soy Gabriela Fernández, y bueno, quisiera ya dejarte comprometido, si se puede, para el 29 de octubre, o que vengas o que salgas por teléfono, porque necesitamos ir tocando esos temas que has mencionado,
sí,
que han sido objeto de investigación. Así
con
que el 29
gusto, sí.
de octubre... va a estar Hugo CLM en el Club de la Pluma, como sea.
Bueno, muchas gracias.
No, los agradecidos somos nosotros. Y bueno, y esperemos que el 19 de octubre haya muchísima gente así en esta primera presentación de tu libro, El Bitácora del Naufragio en la Tormenta Neoliberal. Ojalá que sea para que despierte muchas conciencias y podamos de alguna forma entre todos poder cambiar la historia tan triste que estamos atravesando. Te mandamos un fuertísimo abrazo y mil gracias por estar con nosotros.
Un abrazo para ustedes, gracias, hasta luego.
Dialogamos con el doctor Hugo CLM, anticipándonos a la presentación el próximo 19 de octubre a las 18:30 horas en Café del Alba, 9 de julio 482, así en la ciudad de Córdoba, que va a estar, fíjate vos quién va a estar acompañándolo, escuchá Gaby, ¿quién lo va a estar acompañando a Hugo CLM en la presentación del libro? Mariano Oberlin. El cura Mariano Oberlin va a estar, ¿sí? Este cura que de tanto ha hablado el fiscal Enrique Senestrali, ¿no? Son tan compinches, tan militantes. Realmente, bueno, me ha dado mucho placer hablar con Hugo CLM. Esperemos tal vez nos hagamos un viajecito el 19 como regalo de cumpleaños. ¿Me haces el regalo de cumpleaños? ¿Me acompañás, Gaby? ¿Sí? ¿Vamos a la presentación del libro de Hugo? Claro, sí, más vale. Ya volvemos con más del Club de la Pluma.
¿Qué le estarán haciendo a mi vecino? Que anda más agresivo que lo habitual. Marcha mirando al suelo y si yo lo miro suelto y cordial, alza la vista para mirarme mal. Tendrá un problema sentimental o alguna extraña patología, o seguirá viendo ese canal las 24 horas del día, donde una gota es un temporal y 30 grados parecerían un sofocón sobrenatural. El fin del mundo este mediodía, donde muero yo, él, ella y vos, donde muero yo. ¿Qué le estarán haciendo a doña Rosa? Grita por cualquier cosa desde el umbral. Siento que últimamente está furiosamente anormal. Solo brotan espinas de su rosal. ¿Tendrá algún daño espiritual? ¿O un pesticida le habrán tirado? ¿O seguirá viendo ese canal que riega odio por todos lados, donde te ofrecen el espinal para que puedas acariciarlo, donde te invitan siempre a brindar con otra vuelta de trago amargo que la pago yo, él, ella y vos, que la pago yo? ¿Qué le estarán haciendo al viejo amigo? Ese que era profundo y confidencial. Y ahora por cada dato que yo le digo me tira sal. Le hablo pero él me ladra como animal. Tendrá una duda existencial o inhalará una rara sustancia, o seguirá viendo ese canal que nos consume y que nos distancia, donde mentir es cuestión central y el golpe bajo es un mandamiento, donde los besos tienen bozal y reina solo el resentimiento que soporto yo. Y vos, que soporto yo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Continuamos en el Club de la Pluma y ahora vamos a recibir a nuestra ya, ¿no?, constituida amiga y compañera, la doctora Valentina Inés. ¿Cómo te va, Valé?
Muy bien, y ustedes están felices, diga la madre a todos.
Bien, gracias. Vale, ya se acerca el 22 de octubre las elecciones. ¿Cómo estamos
sí,
en este último
poquito
tramo? ¿Cómo estamos en este tramo, che?
Y muy intenso toda la campaña.
Sí, ¿no?
Ahora estamos dedicados casi exclusivamente a la ciudad de Córdoba. Uh-huh. Y las zonas aledañas a la Gran Córdoba.
Uh-huh. Qué bien.
Ya al interior no vamos a salir más porque no tenemos tiempo.
Claro, claro. Che, ¿y cómo en este último tiempo, desde las PASO hasta ahora, que has continuado con tu recorrido en la provincia, en distintos sectores, has podido cosechar mayor adhesión de parte de la gente? ¿Has podido ver que la gente quiere realmente una transformación en la política cordobesa y una representación genuina en el Congreso?
Bueno, de eso es una obviedad. Yo de este recorrido por toda la provincia me he confirmado algo que uno tenía como que parecía que era así, pero es una provincia muy injusta, muy desigual, muy discriminatoria y muy misógena.
Sí.
Hay una gran diferencia entre el norte y el sur y no hay políticas económicas solidarias que hagan que el sur, que es una potencia, y el este de esta provincia ayude o fortalezca el noroeste, que y el norte, donde la pobreza es estructural. Uh-huh. Hace, yo creo que desde que vino la democracia, porque creo que fue Angeló el primero que empezó a mentir con el tema del parque industrial al noroeste en Cruz del Eje, que no le quedó el menos onda que Cruz del Eje, quedó el dicho ese, ¿no?
Sí.
Cuando era una buena acción política para desarrollar el norte y el noroeste cordobés, que es muy grave la situación, hay una diferencia de ellos tienen menos posibilidades, nosotros los cordobeses o el gobierno hemos contribuido a que tengan menos posibilidades aún. Sí. Las únicas obras que hay en el norte y en el noroeste son obras que hizo Cristina Fernández de Kirchner, es increíble eso.
Uh-huh.
El agua potable, yo pasé por San Carlos Mina, y todas las obras que hay que hacen a la dignidad de esa pobre gente que hubiera perdido ahí, son las obras que hizo Cristina. El gobierno de Córdoba, que lleva 20 años más o menos, no ha hecho absolutamente nada, y los radicales en su momento tampoco, fueron solamente expresiones de deseo. Es absolutamente discriminatoria porque hay una gran diferencia en el tratamiento de las personas. Hay como asignada un cierto rol a cada área de la provincia sin importarle lo que pase por el alma y el espíritu de los ciudadanos. Hay ciudadanos de segunda y ciudadanos de primera acá en Córdoba.
Uh-huh.
Es muy, muy triste y muy lamentable. No hay Bueno, lo mismo pasa en la ciudad de Córdoba, ¿no? Me convengamos que hay lugares donde hay son los olvidados, los olvidados directamente, ni el ómnibus le hacen entrar, los dejan vivir rodeados de basurales, sin ninguna preocupación, ¿no? Ni por la municipalidad del Mestre, ni por el gobierno de Schiaretti, y bueno, menos aún de la SOTA, que gobernaron hace 20 años, podrían haber desarrollado políticas de Estado y lo hubieran iniciado ellos y inaugurado ellos, ¿no?
Uh-huh.
Es muy triste y muy lamentable. Y a pesar de eso, hay uno palpa el espíritu del cordobés, que es un espíritu combativo, un hombre y mujeres con mucha fuerza, y que no se dan por vencidos.
Uh-huh.
Y sí, emociona mucho la palabra Cristina, en el interior emociona mucho. No así la palabra Schiaretti, ni Giorgiola, ni Gale Vigo, ni Cambiemos, ni Baldassi. Uno le pone, ahí se usa mucho salir con los altoparlantes, y bueno, ponían nada más que fragmentos de cosas que decía Cristina y la gente salía a la calle. Es muy triste, descubrí que en estos últimos años Unión por Córdoba no ha hecho absolutamente nada por un gran y vasto sector cordobés, pero además tampoco ha hecho por lugares donde son que se pueden explotar en el desarrollo económico. Todavía no tenemos una autopista para el lado del este,
sí.
Ahí, ¿cómo se llama? De donde no tenemos autopista.
Uh-huh. Uh-huh.
Y con San Francisco van saliendo. Tenemos autopista en Rusia, casi nos matamos el otro día.
Sí.
No se entiende, no hay una autopista a Villa María. A Villa María no, a Jesús María.
¿Qué?
¿Hace cuánto que están haciendo esa obra? Una cosa no se puede creer.
Sí, hace como 25 años.
No me digan
años,
que no hay un interés económico, hay que desarrollar económicamente esa zona.
Sí,
y
sí.
Realmente no se entiende esta falta de gestión. De interés. Y bueno, los radicales hicieron lo mismo, o sea que yo creo que la gente se da cuenta a pesar de que tienen instalado un relato que a veces les impide hacer ciertos análisis. La gente se está dando cuenta que lo está pasando muy mal, que este no es lo que le prometieron, que derecho que se quita, derecho que se pierde para siempre.
Uh-huh.
Cuando los militares hicieron la modificación de la ley de contrato de trabajo, sacaron 200 y pico de artículos.
Uh-huh.
Solo se recusieron 60 artículos.
¿Qué?
De derecho que se pierde indefectiblemente.
¿Qué?
Entonces lo que nosotros tenemos que tratar ahora es de que basta de perder derechos, porque no lo vamos a recuperar tan fácil. Entonces hay que tener una oposición firme, y la gente se lo sabe, otras voces, que haya voces de los cordobeses que se hagan sentir, y que generen políticas de Estado la esta provincia, que es una de las más ricas, pero también una de las peores administradas, ¿no?
Entre tus recorridas previas a las PASO y estas posteriores, ¿hubo alguna diferencia marcada?
Sí, en la gente.
Sí,
en la gente, sobre todo, es como que se han animado más a acercarse. Yo cuando voy a las plazas, porque yo tengo una actividad que es una característica, voy a las plazas a hablar con los vecinos, porque tengo las tarifas, ¿no? Y bueno, al principio se acercaban así, sí, mira, tímido, y ahora, además de llevar las tarifas y hablar sobre el tema, y que yo le explicara por qué razón son estos aumentos y dónde está estos negocios espurios que ha hecho tanto el gobierno de Macri con la complicidad de Schiaretti, porque Schiaretti como gobernador debió salir a defenderlo a los ciudadanos de Córdoba, de toda la provincia, y no lo hizo. Debía haber negociado algunas cosas con Macri para que no fuera tan brutal el aumento, por ejemplo, de la luz. Y entonces ahí la gente se acerca a interiorizarse, se anota como fiscales. No tenían muy claro que éramos el equipo de Cristina, ahora ya está como instalado que Cristina tiene un gran predicamento en Córdoba, un gran respeto. La gente no se olvida de las cosas que Cristina hizo, por más que intenten denostarla con inventándole causas penales, ya no saben ni qué otra cosa que acusarla, ¿no?
La última pregunta que te hago, y es a nivel ya así nacional, ¿crees que con todo esto último que está sucediendo, que el último hecho gravísimo fue el secuestro de Milagros Sala, estamos ante una instancia de peligro institucional gravísimo en nuestro país, que puede detonar circunstancias complicadas para todos nosotros?
Pues es que yo lo de Milagros Sala es gravísimo. Uno no sabe cómo, qué palabras, usando las palabras se miran porque reemplazan las palabras. No deja de ser un ser urbano, un hombre urbano, para convertirse en un carrero, porque es una cuestión sentimental que surge. ¿Cómo es posible que ahora volvás a hacer lo mismo, flaco? Hay una cautelar internacional. Si te está diciendo que tiene que estar en libertad, a lo sumo de detención domiciliaria. Bueno, ahí tiene el gobernador Gerardo Morales, va a tener que responder por todo y cada uno de los actos que ha hecho, al igual que los jueces. No nos queda otro camino que esperar que se aplique la ley. En algún momento se va a aplicar la ley. Lamentablemente es así. Si nosotros nos ponemos a desearle a ellos, a hacer con ellos lo mismo que ellos hacen, nos vamos a convertir en lo que son ellos, los bárbaros, y vamos a cometer los mismos delitos que cometen ellos, y yo no estoy dispuesto a cometer delitos. No tuvimos dispuesto a cometerlo cuando juzgábamos a los militares, porque había una tacorona, una diferencia, aquellos que querían que se hicieran juicios cortos y abreviados, y otros decimos no. Vamos a hacer lo que corresponde, si no nos vamos a convertir en lo mismo que ellos. Bueno, estas basuras en algún momento van a tener que pagar, y lo van a pagar acá, no en otro mundo, acá lo van a pagar, y lo van a pagar con lo que corresponde, con lo que dice la ley. Ellos están cometiendo delitos y van a la cárcel. Y bueno, yo tengo mucha fe de que mirar a una mujer muy muy fuerte, muy fuerte, creo que cada acto de esto la fortalece a una, y ella va a resistir como resistieron los grandes, los Mandela y gente como él, como ellos, que no hay que tener la estructura de carácter que tiene el Milagro Sala. Ojalá muchos, si hubiera tres argentinos como ellos de 10, este país sería otra cosa. Eso sí es coraje, valores. Yo le tengo mucho respeto, y además tengo mucha esperanza de que ella va a resistirlo. Yo sé que va a resistir todo esto, y después será el tiempo en que cada uno va a tener que rendir cuenta de lo que hizo, de las barbaridades que hizo, de los delitos que cometieron. Estos jueces, Gerardo Morales y toda esa junfla de la derecha que hoy están en el gobierno nacional y en el provincial.
Ojalá que así sea, ojalá que realmente se cumplan todos tus deseos. Nosotros te auguramos, deseamos que el próximo 22 de octubre se confirme tu entrada al Congreso de la Nación como diputada de la provincia de Córdoba, representando a los cordobeses, y para nosotros va a ser un orgullo que eso se logre. Y bueno, seguramente te vamos a volver a convocar para cuando ya estés adentro del Congreso, ¿no?
Yo no tengo ninguna duda. Si vamos a pelear mi lugar, les aviso.
Pero más vale que sí, más vale que sí.
Yo creo que va a ser 5, Cambiemos, 2 y 2. Y el bueno. Niño, que es el noveno lugar, va a ser peleado con Cambio. No con Unión Concordia, con Cambio.
Bueno.
Estoy absolutamente seguro que va a ser así, y me voy a sentar en el Congreso y ahí tenemos que articular todas las posiciones necesarias para parar este desaguisado que están haciendo con nuestro país.
Seguro, y confiamos en tu desempeño. Te mandamos un fuertísimo abrazo y toda la MER para que el próximo 22 de octubre y después nos volvemos a encontrar, querida Valentina.
Bueno, muchísimas gracias.
No, al contrario.
Un abrazo a todos y feliz Día de la Madre.
Gracias, querida. Estuvimos dialogando con la doctora Valentina Ené, candidata a diputada nacional por la provincia de Córdoba, por el Frente Córdoba Ciudadana, que el 22 de octubre, sí, va a entrar en el Congreso. Yo estoy convencido. Gladys Corral dice, excelente compañero, muy bueno el programa y la música bellísima, a pesar de todo, los jóvenes deben entender que si sin ganas de cambiar el mundo, no podemos adelantar, nuestro futuro será triste y doloroso. Hoy seguimos preguntando dónde está Santiago, porque volvieron a secuestrar a Milagro. Estamos viendo una seocracia que el Estado se haga cargo de sus acciones fascistas. Exigimos respeto a las leyes de derechos humanos, basta Macri, Morales y Bullrich, demás mafias gubernamentales, hasta la victoria siempre, dice Gladys Corral. Fuerte abrazo, querida compañera.
Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mi sueño cuesta de venta, para la mano para. Guarda lógica con el chamuyo, no traes lo que no es tuyo. Es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierre las puertas, dice que es venta de venta, para la mano para. Guarda, no quita con el chamo. Es lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde el pasado, personajes que fueron historia en las efemérides del Club de la Pluma. Evaristo Carriego, poeta argentino nacido en la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos. Bohemio que cantó las pasiones y tragedias de los humildes o la paradoja de la alegría triste de los barrios. A los 6 años fue enviado a la escuela primaria de la ciudad de Buenos Aires. Era corto de vista, defecto físico que le impidió ingresar en el colegio militar. Con 20 años se introdujo en los círculos intelectuales de la capital, donde le gustaba recitar sus versos. De 1904 a 1908 publicó infinidad de composiciones poéticas en diarios y revistas, y en ese año apareció su primer y único libro en vida, Misas Herejes, cuyo contenido se conocía ya casi totalmente por las publicaciones en los periódicos. La crítica le dispensó una acogida favorable, sobre todo por su aparente sentido realista y en oposición a las corrientes simbolistas que la poesía argentina había llevado hasta ese momento. Su poesía, de versos sencillos, canta los hechos cotidianos del porteño barrio de Palermo, donde transcurrió su vida. Borges lo conoció personalmente porque era amigo de su padre y frecuentemente lo visitaba en su casa, y dijo haber descubierto la poesía de sus labios durante los extensos recitados que Carriego hacía de poemas de alma fuerte. En los últimos años de su vida, la jovialidad fue cediendo a la melancolía y al retraimiento espiritual. Son los años en que canta dulcemente y resignadamente a todos los que sufren en silencio. Esta aprensión se agravó con el fallecimiento de su padre, ocurrido poco antes del suyo. Evaristo Carriego murió el 13 de octubre de 1912 a la edad de 29 años. El libro póstumo La canción del barrio de 1913 recoge sus últimos poemas. En 1927 vieron la luz sus cuentos en un tomo titulado Flor de Arrabal. Entra sin miedo, hermana. No te diremos nada. Qué cambiado está todo, qué cambiado. No es cierto, si supieras la vida que llevamos pasada. Mamá ha caído enferma y el pobre viejo ha muerto. Los menores te extrañan todavía y los otros verán en ti a la hermana perdida que regresa. Puedes quedarte, siempre tendrás entre nosotros, con el cariño de antes, un lugar en la mesa. Quédate con nosotros. Sufre si vienes pobre, ni un reproche te haremos, ni una palabra sobre el oculto motivo de tu distanciamiento. Ya demasiado sabes cuánto te hemos querido. Aquel día, ¿recuerdas? Tuve un presentimiento, si no te hubiera sido.
El enemigo del pueblo es la imposición del silencio, el condicionamiento de la palabra y la precarización del pensamiento.
Estás escuchando el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma.
Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma.
Así estamos en compañía de Lucía San Giorgio. ¿Cómo le va, querida compañera?
¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, por suerte, la verdad que es un gran día.
Sí, no me imagino. Usted está en el Chaco, en el Encuentro Nacional de Mujeres, y me parece que hay altas discusiones dando vueltas, así que me imagino que sobre ellas habrá de hablar.
Sí, la verdad es que este encuentro ha sido gigantesco comparado con otros, no solo por la cantidad de mujeres, que estamos hablando de unas 50.000 personas en la ciudad, sino también por la cantidad de talleres, que se han hecho 71 talleres, uh-huh. Un número realmente muy grande. Yo estuve dando discusiones, pero la verdad es que estuve mirando diferentes grupos, que es lo que a mí me gusta hacer en los encuentros. Ahora me agarraron justo caminando por la ciudad rodeada de mujeres, estamos desconcentrando los talleres del mediodía. La verdad es que este año me he concentrado en los talleres que tienen más que ver con lo vivencial y con lo testimonial. Recién acabo de salir del taller de Mujeres y Religiones. Realmente un espacio muy lindo, muy íntimo, y en donde pudimos compartir mucha de la diversidad y de la complejidad que significa tener una vida espiritual en un mundo que busca utilizar las religiones para lesionar nuestros derechos. Uh-huh. También participamos en el taller de Mujeres y Relaciones con los Cuerpos, que también creo que incluso tenía un mayor grado de intimidad, pero también salieron temas colectivos. Todo sirve para repensarse. La verdad es que hay algunos talleres que tienen que ver con las discusiones políticas y hay otros talleres que tienen que ver con recopilar experiencias y testimonios para repensar nuestras propias vidas. Este año fueron aquellos a los que les di prioridad. Bueno, dentro de los talleres que tienen que ver con la política, la verdad es que están muy caldeados los ánimos. Siempre se sabe que muchas de las divisiones partidarias, se traen hacia adentro del encuentro porque las traemos las propias mujeres. Yo soy de la opinión de que las divisiones partidarias tienen que quedarse afuera del encuentro, justamente porque vienen de afuera. Y entonces es limitarnos la posibilidad de interactuar y de dar un debate sobre los temas que nos interesan, que sea desde otra perspectiva, ¿no? No desde la posición partidaria que tiene cada una. Sin embargo, se está dando, y la verdad es que más allá de los ánimos o de las ansias de debate, se nota muchísima alegría en la ciudad. Las personas que salen de los talleres están saliendo muy contentas. Y bueno, están las eternas discusiones, o eternas no, ojalá que no, hacia adentro del propio feminismo, más allá de los partidos. La verdad que tendría que recopilar un poco más de información de las compañeras como para poder darte un reporte en este punto. Está todavía estamos a mitad del día aún, pero por lo que tengo entendido se está peleando mucho que aparezcan las conclusiones. Obviamente que la libertad de Milagro Sala, obviamente nuestra posición en favor del aborto y de un estado laico. Y, básicamente esos son los principales ejes en los que estamos anclando. Y también, bueno, yo ya había hablado hace un tiempo respecto de la situación que se estaba dando en torno a la discusión sobre la prostitución y la trata y el trabajo sexual. Participé, fue solo un ratito que participé para asomarme, a ver qué cosas se estaban diciendo, porque pasé por la escuela donde estaba el taller y no quise perder la oportunidad de asomarme. Creo que hay debates que todavía están muy, muy verdes. Hace falta mucha madurez humana y mucha madurez política en el feminismo para pensar que puedan llegar a algún puerto todavía estas discusiones.
¿Por qué? ¿Puntualmente por qué, Lu?
Porque, bueno, la verdad es que sería largo de explicar porque tiene que ver con toda la historia de los encuentros, pero se ha logrado instalar en los últimos encuentros un taller dedicado a trabajadoras sexuales separado, en una escuela separada de los talleres que tienen que ver con la explotación sexual, la prostitución y la trata. Uh-huh. Es una mirada estratégica, obviamente, eso fue impulsado de los propios grupos que querían tener ese taller. A mí lo que me preocupa es que justamente en esos talleres lo que vi es una mirada que está muy separada de la realidad de la prostitución y de la explotación sexual. Yo de hecho, bueno, al ponerlo sobre el tapete, no yo, sino otras compañeras, ¿cuál es la diferencia, no? Entre una mujer que está en situación de prostitución y cuál es la diferencia entre una trabajadora sexual. Y lo que responden es que es la autopercepción, es decir, que si uno se considera trabajadora es trabajadora, si uno se considera que está en una situación de la que quiere salir, eso es lo que es. Sin embargo, hay una cuestión de fondo, que es que más allá de cómo cada uno se identifica, hay condiciones objetivas en nuestras vidas, en nuestras realidades, en nuestras sociedades, y ese análisis se vuelve viciado, como que se tapa detrás de una pantalla de derechos laborales, pero cuando se pregunta cuáles son esos derechos laborales, hay como un poco brumoso se pone el asunto. Hablan de una jubilación y de obra social, que por supuesto que son derechos laborales, pero, y esa inquietud incluso yo la planteé porque es algo que a mí me preocupa, que es cómo garantizamos, de qué maneras, la seguridad en la actividad, en el trabajo, sí. Si es que la vamos a considerar un trabajo, porque así como los albañiles tienen que usar casco y tienen que usar arnés y se suben a un andamio, las enfermeras tienen que usar guantes y van a estar en contacto con la piel de otra persona, etcétera. Si hay una estrategia, un debate profundo, si hay aunque sea una idea respecto de cuáles son esas condiciones, porque realmente es una exposición muy alta la que hay en la prostitución, no solamente a enfermedades de transmisión sexual, sino a todo tipo de enfermedades que se transmiten por la saliva, que se transmiten por la piel, que se transmiten por las vías respiratorias, uh-huh. Que no existen en casi ningún otro trabajo. Por eso yo siempre hablo de esta actividad como algo que es que se tiene que analizar profundamente y en el contexto de la violencia en que vivimos las mujeres. Lamentablemente, bueno, no hubo mucha respuesta a esa inquietud que yo planteé. No hay problema, yo creo que esto se tiene que seguir hablando, para mí no se tiene que cerrar el debate. Creo que hacerlo como en compartimientos, como está pasando ahora, no ayuda a que eso se desarrolle, pero a lo mejor sí evita choques más agresivos entre los grupos que piensan muy distinto y ciertas actitudes, a veces soberbias, a veces de agresión que tienen compañeras de todas las posiciones políticas. También para eso es este encuentro, ¿no? Para aprender a debatir, a intercambiar y a poder dejar afuera las violencias que nos han enseñado y con las que nos han cargado. Uh-huh. Así que, bueno, este es un reporte de mi momento hasta ahora en el encuentro. La verdad que estoy muy contenta. Se nota muchísima alegría, muchísima pasión. Hay muchísimos pañuelos verdes de la campaña por el aborto legal y las socorristas en red han estado también distribuyendo información sobre el aborto con pastillas. Tenían como una pequeña carpetita con muchísima información. Así que si hay alguna mujer que esté en Chaco, trate de agarrarla porque realmente tiene información muy buena y viene del trabajo y de la experiencia de muchas compañeras en todo el país, así que vale la pena.
Uh-huh. Se nota que estás muy contenta, se nota en el tono de tu voz, así que bueno, nos alegramos, festejamos en la distancia lo que estás compartiendo y me imagino que seguramente como viene sucediendo año tras año, los resultados, a pesar de las diferencias, siempre van a ir en favor en lograr consensos que puedan llegar a mejorar muchas de las cuestiones que se están tratando allí.
Sí, por supuesto, porque además, más allá de las conclusiones que quedan plasmadas de cada taller, yo creo que la experiencia personal de cada mujer que viene al encuentro inicia una transformación en todo el entorno de esa mujer y a eso apostamos las que queremos sostener los encuentros, que ya se vienen haciendo hace 32 años y esperamos que sigan muchos más.
Bien. Te mandamos un fuertísimo abrazo y nos estamos encontrando el próximo domingo, compañera.
Muchas gracias. Abrazo enorme.
No, no, perdón. El próximo domingo no, que no tenemos elecciones, así que va a ser recién el 29.
Bueno, entonces nos vemos el otro domingo, Norbert, un gran abrazo.
Gracias, querida. Fue Lucía San Giorgio con su columna Empoderadas aquí en el Club de la Pluma, desde el Chaco, desde el Encuentro Nacional de Mujeres, así haciendo su reporte y dando su visión del mismo.
Cuando digas, Víctor, cuando digas.
En Tucumán,
lo mismo que Mendoza con Joana. Joana, Joana no aparece por su casa.
Reclama y
quita. Las chicas del burdel declaran el quiebre como las tratan. Las tratan, las tratan como putas en la cámara. La 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 sí. Mauricio es un campeón, financia la campaña con la trata. La trata, la trata y de botón te la remata. Se busca en internet, de eso se trata, se trata, se trata de vender el sexo en lata, la 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 sí.
Susana va a saber, la gente va a entender, la gente va a entender de qué se trata.
Mercadería que se descarta, final de balbucea, ya no hay maltrata, ni arreglo con los jueces ni con la cana, ni el judo proxeneta que te la mata, la chola en el arroz te la embaraza.
Y no hay un protocolo que te la salva.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Memoria, memoria, memoria. La memoria, lugar de encuentro con nuestra identidad.
Ítalo Calvino nació en Santiago de las Vegas, Cuba, el 15 de octubre de 1923. Posteriormente fue trasladado a Italia con su familia. Comenzó estudios de agronomía en la Universidad de Turín. En tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y aunque en principio formó parte de los jóvenes fascistas de Mussolini, finalmente participó en la resistencia italiana, integrando las brigadas Garibaldi y afiliándose al Partido Comunista Italiano en el año 1944, opción política que terminó abandonando en 1957 por sus discrepancias con enfoques totalitarios. 3 años más tarde publica, gracias a la ayuda de Cesare Pavese, su primera novela, Los senderos de los nidos de araña, en la que relata su experiencia en la resistencia. A la conclusión de la guerra siguió estudios literarios en la Universidad de Turín, en la que se licenció con una tesis sobre Joseph Conrad y empezó a trabajar para la editorial Einaudi, con la que colaboraría toda su vida. Tras publicar algunas antologías de relatos de tipo fabulístico, con las cuales se alejaba de la escritura realista de sus inicios, escribió la trilogía Nuestros antepasados, integrada por El Visconde de Mediano, El Barón Rampante y El Caballero Inexistente, narración fantástica y poética plagada de elementos maravillosos en la que planteaba el papel del escritor comprometido políticamente. A finales de los años 40 colaboró en publicaciones como L'Unità, Il Politecnico o Rinascita. Ítalo Calvino murió en Siena a los 61 años el 19 de septiembre de 1985. De su escrito Las ciudades invisibles, compartimos este fragmento. En la vida de los emperadores, hay un momento que sucede al orgullo por la amplitud inconmensurable de los territorios que hemos conquistado, a la melancolía y al alivio de saber que pronto renunciaremos a conocerlos y a comprenderlos. Una sensación como el vacío que nos asalta una noche junto con el olor de los elefantes después de la lluvia y de la ceniza de sándalo que se enfría en los braseros, un vértigo que hace temblar los ríos y las montañas, historiados en la leonada grupa de los planiferios, enrolla uno sobre otro los despachos que anuncian el derrumbe, de derrota en derrota, de los últimos ejércitos enemigos, y resquebraja el lacre de los sellos de reyes que jamás oímos nombrar, que imploran la protección de nuestras huestes triunfantes a cambio de tributos anuales en metales preciosos, pieles curtidas y caparazones de tortuga. Es el momento desesperado en que se descubre que ese imperio, que nos había parecido la suma de todas las maravillas, es un desmoronarse sin fin ni forma, que la gangrena de su corrupción está demasiado avanzada para que nuestro cetro pueda ponerle remedio, que el triunfo sobre los soberanos enemigos nos ha hecho herederos de su larga ruina.
El amor anda buscando
esos ojos esperados en el sur de nuestra tierra, en el sur de nuestra tierra, de Santiago Maldonado. Pobre amor desesperado en las almas sin consuelo, tantas manos apretadas, tantas manos apretadas, piden por un hijo nuestro. ¡Ay, Santiago Maldonado! ¿Dónde fue que te llevaron? ¡Ay, Santiago Maldonado! Te buscamos, te esperamos. Las calles todas preguntan y las paredes también. ¿Dónde Santi Maldonado? ¿Dónde Santi Maldonado? Te podemos ir a ver. Tanto amor el que te llama, tanto pueblo y emoción. Las voces a gritos piden, las voces a gritos piden, liberen tu corazón. ¡Ay, Santiago Maldonado! ¿Dónde fue que te llevaron? ¡Ay, Santiago Maldonado! Te buscamos, te esperamos. Nunca más que falte nadie, nuestro santo tatuador. Democracia es para todos, democracia es para todos, libertad con expresión. Puro amor de ocasos buenos, amor que se perdió, que devuelvan a Santiago, que devuelvan a Santiago los que fabrican terror. ¡Ay, Santiago Maldonado! ¿Dónde fue que te llevaron? ¡Ay, Santiago Maldonado! Te buscamos, te esperamos. ¡Ay, Santiago Maldonado! Te buscamos, te esperamos. Te buscamos, te esperamos. Te buscamos, te esperamos.
Versión corta antes de las elecciones, por Lucrecia Arremolina. Negro de mierda. Votaste para que le quitaran los subsidios a los negros de mierda y te quitaron a vos. Votaste para que dejaran de asistir a los negros de mierda y te quitaron los medicamentos a vos. Votaste para que dejaran de darle computadoras a los negros de mierda y se las quitaron a tu hijo. Votaste para que las negras de mierda no se pudieran jubilar sin aportes, y ahora la que no se puede jubilar es tu vieja. No sos dueño de una multinacional, no sos un millonario agroexportador ni un petrolero, entonces te traigo malas noticias. Para los ricos de este gobierno, vos también estabas subsidiado y por lo tanto también entraste en la categoría de negro de mierda. Sí. Ellos a vos, con el mismo nivel de ignorancia, desprecio y maldad con el que vos despreciás a los pobres.
Por eso te castigan con cada medida desde que asumieron, mientras benefician con cada medida que toman a los suyos, es decir, a los más ricos. Votaste para que le quitaran los subsidios a los negros de mierda, y por eso te los quitaron a vos, porque aunque te arranques los ojos para no querer verlo, no te hiciste solo, sino que tu esfuerzo necesitaba también la ayuda del Estado, esa que hoy te quitaron. La próxima vez que votás a los ricos, pregúntate cómo los ricos te ven a vos. Nuestro compañero, amigo, colega Osvaldo Ortiz Ogaray dice: hola, buen día, en sintonía, bendiciones en este día especial para todas las madres. Gracias, querido compañero. Bueno, gente, ya nos estamos yendo, ¿sí, señora? Usted se despide de la... ¿Qué? Sí, nos vamos. ¿Qué hace? No, si quiere nos quedamos, no sé, hasta las 5 de la tarde. Está renegando un poquito, no sé si quiere quedarse mucho más.
Mire, no me haga enojar, Norberto, porque la verdad... La verdad es que ha sido un poquito demandante desde el punto de vista de la atención trabajar hoy. El trabajo de hoy en la operación técnica ha sido un poquito demandante. Hemos tenido algunos problemas con la computadora, la estamos arreglando, entonces tenemos otra y entonces no sé qué. Y Radio Inédita está haciendo como siempre un esfuerzo enorme para que podamos salir al aire a pesar de los inconvenientes. Muchos saludos a nuestros amigos y compañeros de trabajo, Emilce, Romero Gilman, María Belén. Y todos los que hacen posible Radio Inédita. Y bueno, estamos acá tratando de pilotear un programa que ya nos habíamos desacostumbrado a manejar, pero bueno, creemos que ha salido bien, que hemos hecho una producción digna. Así que bueno, usted hable un ratito, así yo puedo terminar de acomodar los audios y nos podemos ir también dignamente. Será hasta el domingo 29 de octubre. Voten bien el 22. No se hagan los lindos, no se hagan los rulos. Vayamos con Pablo Carro, Valentina Enet y todas las demás listas de legisladores del Frente para la Victoria por la Provincia de Córdoba.
Gente linda, maravillosa, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Hoy más distendido que de costumbre, no están al palo, viste que siempre venimos corriendo con un columnista, con el otro, no damos abasto, no podemos poner temas musicales porque mucha la información, mucho lo que se comparte. Hoy un poquito más distendido, esperemos que el próximo 29 volvamos a la locura de siempre, ¿sí? No a la tranquilidad, sino a la locura de siempre. La locura de siempre que nos permite poder darle espacio aquellos que necesitan dar cuenta de las realidades en cada región que intentamos reflejar en nuestro programa, es Trinchera Comunicacional. A todas y todos los que estuvieron del otro lado, todos los que saludaron, a todos los que mandaron aportes, a todos los que comentaron, los que criticaron, a todas y todos los que están de alguna forma militando para que la historia cambie, para que nuestras identidades puedan ser preservadas y nuestra historia, esta que queremos que cambie, también se sostenga por la verdadera historia que nos precedió, aquella que trataron de ocultar y deformar. El próximo domingo 29 de octubre habremos de volver aquí a la Trinchera Comunicacional por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, a los cuales les vamos a seguir presentando batalla y les vamos a seguir reclamando. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Liberen ya a Milagro Sala. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla, y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile, y Cartas, de Radio Nederland, Holanda.
Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.
Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. Ríos, muchedumbre de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse.